Somos héroes de barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, héroes de barrio.
¡Ya! ¡Bum!
Queridos oyentes, familia y amigos, a una nueva emisión de
Héroes de Barrio.
Bueno, chicos, ¿cómo me les va?
Muy bien, gracias.
Súper bien.
Muy
¿qué tal esta semana?
Fría. Ahí, muy fría, pero también en las mañanas mucho calor.
Es un clima tropical, como dijo un amigo mío.
Sí, yo me quemo la frente y tengo las manos frías.
Es un clima bipolar.
Exactamente. Sí. De momento te quitas la chaqueta, luego te la pones, luego te la quitas y te la pones. Eso es ejercicio para esa vida fitness que queremos.
Sí. Como de alguna forma tiene que bajar el brazo.
Exactamente. Sí.
El brazo de tía.
Sí. Ay.
Está mal.
Bueno, muchachos, nuestro tema del día de hoy es una problemática social que realmente nos está afectando a todos. Eso no quiere decir que estemos en contra de ustedes, porque todos somos seres humanos, todos presentamos problemas, pero la llegada de los ciudadanos venezolanos ha sido algo que no ha sido y es algo que nos está afectando muchísimo, ¿no?
Sí, es verdad.
Totalmente, Moni.
Cuéntenos,
de hecho,
chicas.
Bueno, voy a contarles a los oyentes, este es un tema que ponemos en la mesa para opinar todos y ustedes también pueden dar sus opiniones y comentar en la página. Es un tema controversial que genera opiniones diversas, opuestas y que inclusive puede llegar a afectar la integridad de los mismos venezolanos y claro, la de los colombianos. Pero la migración de venezolanos en Colombia es una problemática social, compleja, difícil de enmarcar y por ende de definir. El panorama es el siguiente. La megacrisis social, económica y política desatada por el régimen de Nicolás Maduro que se vive en Venezuela ha generado un caos no solo para Venezuela, sino para Colombia y otros países como Ecuador, Chile, Costa Rica y demás. Y es que más de 37,000 venezolanos tratan de cruzar la frontera diariamente, la colombiana, para buscar alimentos, medicamentos, dinero, estabilidad financiera, para así obtener recursos y luego enviarlos a familiares que aún quedan en el país. A esto,
preocupante.
Sí, bastante. A esto, miren, chicos y oyentes, se suma el aumento de trabajadores ilegales en el espacio y transporte público. ¿Los han visto?
Sí, claro.
Estamos llenos, ¿verdad? También la suma de aumento, perdón, también la sobrepoblación en ciudades como Cúcuta, La Guajira, Barranquilla, toda la zona fronteriza. Por lo menos en Bogotá, la localidad con mayor residentes venezolanos es Ciudad Bolívar.
Yo pensé que era Suba,
no.
La verdad, porque tú sales y desde que, digamos, yo cruzo la portería de mi casa, ya escucho acento venezolano.
Sí.
En todo lado, un venezolano, llévate un venezolano en el corazón.
Así es, Moni. Ayuda, aporta y colabora. Pero no, en realidad es Ciudad Bolívar, ya que los arriendos allá son súper económicos, además las exigencias para los arrendatarios no son muchas.
Sí, también.
Entonces es asequible para los venezolanos. Por otro lado, el ingreso de venezolanos a guerrillas colombianas, el aumento de hurtos por parte de nuestros vecinos de patria, el panorama de madres que vienen a tener sus hijos en hospitales colombianos, con el deseo de que sean ciudadanos colombianos, pero el Estado colombiano ha sido claro, y si el niño no es hijo de algún colombiano, no puede ser residente ni recibir la ciudadanía colombiana.
¿En serio?
Sí.
O sea, ¿así haya nacido acá en Colombia?
Así haya nacido en Colombia.
¿Por qué?
Y entonces ahora lo que están buscando es casarse con colombianos para tener la nacionalidad.
Exactamente, a eso
vamos,
Moni. Igual
que los mexicanos, Moni, que van y se casan con americanas.
O con los latinoamericanos que van a Estados Unidos.
Exacto.
Pasa en todos los países, ¿verdad?
O sea,
para tener esa ciudadanía.
En estos momentos somos como la tierra prometida para los venezolanos. Somos el Mickey
Mouse
colombiano.
Claro, porque le quedamos cerquita, la frontera está llena de huecos en los que puede meterse entrar y salir con el pasaje de un bus.
Aunque creo que el día de hoy había una noticia que estaban filtrando toda la frontera para tener un poco de control.
Más control.
Porque si no estoy mal, creo que fue en Medellín, también creo que fue una noticia de ayer o del día de hoy, donde encontraron ya un niño con un caso de sarampión. que no estaba vacunado y entonces empezaron a hacer un estudio como 5 kilómetros a la redonda de donde estuvo residiendo el niño. ¿Residiendo? ¿Sí, ¿sí lo dije bien? Sí.
Sí, sí. Sí.
Entonces, sí, yo estoy calculando ahí, no me voy a equivocar. Entonces... resulta que cerca donde el niño estuvo y también estaba en un jardín, ya hay varios niños contagiados de sarampión.
Imagínate.
Entonces, igual las enfermedades de transmisión sexual, todo eso, que nos estamos viendo afectados también porque el sistema de salud venezolano no es nada bueno en
es
estos
precario.
Momentos. Y pues están migrando venezolanos
así
y enfermedades.
Es, ¿no? Y es que ni acetaminofén se encuentra ya,
claro.
No hay nada, la
no,
gente está muriendo por
problema,
falta de medicamentos.
O sea, uno acá como colombiano no les va a negar la ayuda, obviamente, porque pues son personas, más que sean venezolanos, colombianos, son personas.
Son humanos,
claro. La vaina es que están llegando acá y el sistema de salud de acá también está decayendo. Porque yo, digamos, si yo fuera doctora, yo no le negaría la atención a un venezolano.
No,
si
además
sé
que es un derecho.
Necesita. Exacto.
Es una vocación, para eso estudió medicina. Para
exacto. Pero ahora también eso está afectando al sistema de salud de Colombia. O sea,
así
ya
es.
Ahora uno no encuentra tampoco medicinas, ahora uno no encuentra muchas cosas, porque hay mucha gente, mucha gente.
Pero aunque no lo crean, así un datico saliéndonos un poquito fuera de esto, para que todos los oyentes lo sepan, los que se quejan del sistema de salud colombiano, aquí en Colombia... De pronto para nosotros es precario, pero no crean, para otros países es uno de los mejores. Si ustedes se dan cuenta, hay mucho extranjero que viene a pagar EPS aquí porque la salud a nivel internacional es muy cara. Un estadounidense se enferma, tiene un accidente de tránsito y eso es un platal terrible. Aquí se paga una cuota moderadora o una cosa así, ya empezamos. O una cuota moderadora y es más fácil, o hasta un plan complementario. Son más económicos acá y se prestan buenos los servicios. De pronto para nosotros que ya estamos acostumbrados es malo, pero para mucha gente es muy bueno. Entonces hay que verle el lado positivo a la
sí,
cosa.
Bueno, Moni, entonces volviendo al tema, también quiero decirles, hablándoles del contexto, ¿no?
Sí, sí, sí.
También hay matrimonios planeados para obtener la ciudadanía. Además, el aumento,
antes.
Exactamente, el aumento de prostitución y el comentario cotidiano de que una venezolana es más económica que una colombiana.
Sí, últimamente he visto harto meme del tema.
Horrible
ese
comentario.
Exactamente. Otra cosa también para entrar en contexto es... el abuso de empresas y jefes colombianos que no dignifican la vida de los venezolanos y abusan de su situación legal en el país
sí.
para darles los pesos que quieren. Y simultáneamente a esto, también por la necesidad, los venezolanos regalan su trabajo por unos pesos igual o por un plato de comida.
Uh-huh.
Esta situación simplemente no nos deja bien. Y la razón es que aunque somos un país rico, la mayoría de los colombianos somos pobres. Y esto es lo que nos impulsa a pelear como perros por cualquier beneficio o recurso para vivir o para sobrevivir.
Total.
Y la verdad, yo entiendo la posición de mis hermanos colombianos en el recelo y demás, cuando ven que algunos venezolanos están recibiendo beneficios que ellos dicen nos pertenecen y son nuestros.
Uh-huh.
Pero sí quiero dejar algo claro, y es que esto no es ni puede ser así. Esto no debe ser una excusa para degradar, humillar y discriminar a los venezolanos. Y la razón es simple, y es que ellos siguen siendo humanos. Y que si están en nuestro país no es porque quieran, sino porque muchos de ellos se ven obligados a la necesidad que están pasando en su territorio.
Sí, es verdad. Como hace poco se le da noticia de la abogada que se estaba prostituyendo, de una abogada súper prestigiosa venezolana que estaba de prostituta acá en Colombia porque no tenía cómo comer.
No, digamos en Transmilenio, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlos, porque es una familia que tú ves al chico y a la mamá y se visten espectacular, súper bien. Y se montaron duraron una época montándose en Transmilenio y ellos decían, miren, mostraban los fajotes de billetes y decía, todo esto es dinero venezolano, nosotros en Venezuela éramos ricos. Nosotros éramos ricos. El chico decía, yo tenía 5 carros, yo tenía esto, no sé qué, mi mamá tenía lo otro, teníamos una empresa. Y tuvimos que vender todo para venirnos a Colombia y hacer algo. Y llegamos aquí y resulta que nuestra plata aquí no vale nada. Entonces ellos, ¿qué estaban haciendo? Vendiendo toda esa plata en Transmilenio por pesos colombianos, no le tenían ningún valor. ¿Mm? Pero para que los guardáramos como billetes de colección. Yo le compré uno y creo que le pagué como 2,000 pesos. Entonces ellos decían, no les ponemos un precio, ¿por qué? Pues porque nosotros aquí, esta plata aquí no vale nada. Pero sé que de pronto, hagan de cuenta que es un dólar. guárdenlo como un billete sí. de la suerte. Y unas personas muy bien vestidas, bien habladas, todo, que uno dice, la necesidad y pues que ellos tampoco tienen la culpa de lo que está pasando.
Eso es cierto.
Entonces son profesionales, ingenieros, médicos, comunicadores, muchas personas que allá tenían un estatus supremamente alto, que aquí, digamos, cerca de mi casa hay una señora que vende empanadas y era empresaria también en Venezuela.
Imagínate.
Entonces, no, sí, yo también esta semana estuve en una entrevista de trabajo y pues era como de teletrabajo, bilingüe. Entonces pues hicimos las entrevistas, todo.
¿Y pasaste?
No pasé por los horarios de la universidad. Pero había dos venezolanas, ya eran señoras, y ustedes las vieran, hablaban inglés como si fueran estadounidenses, era impresionante. Y ahí pues hablando mientras esperábamos decían que no, que era que ellas trabajaban de traductoras y hacían, una trabajaba de traductora y otra era empresaria pues de plata allá en Venezuela, pero que llegaron aquí y ya nada les servía y nada en ningún lado las contrataban.
Y yo creo que esas son pocas historias que se pueden mencionar ahora en comparación a la multitud de historias que hay alrededor de este tema.
Uy,
la verdad,
sí,
porque son
cierto.
Muchas las historias.
Creo que todos nos hemos podido sentar a hablar con un venezolano.
Sí, cómo no. Pero, por ejemplo, en semana salió una crónica de un señor que estaba diciendo que estaba muriendo de hambre, que había traído un pescado a Colombia para venderlo y llevarlo unos pesos a Venezuela, a su familia, y esto generó una controversia en las redes sociales.
Sí,
colombianos opinando, muchos de ellos diciendo que esa realidad también se vivía acá en Colombia y que se vivía en el Chocó, que por favor también contaran esas historias. Pero nosotros no debemos dejar lo humano, por favor, no podemos dejar la compasión, el ultraísmo, ¿sí se dice así?
Altruismo.
Ahí, apúntela, por favor. Altruismo.
La palabra de la semana.
Que es también poder pensar en esa otra persona, negarme inclusive a mí, porque esa persona tenga un beneficio de este bien. Yo qué veo, chicos, y con esto quiero concluir, de pronto usted puede también criticar mi opinión porque está en todo su derecho. Primero, Colombia no tiene la capacidad para manejar esta crisis, de ahí que necesita tristemente la ayuda internacional para saber pilotear esta situación y no pecar por ignorancia.
Pero se está solicitando hace rato y literal nos han dejado en azul. Literal.
¿Sí?
Sí, se está solicitando hace
rato. No, pero están diciendo que Trump va a venir en abril, ¿no? Pues eso es lo que están diciendo.
Pero pues no sé si para el tema de los venezolanos.
Pues yo supongo.
Pues no sé, algo escuché de que estaban pidiendo también ayuda a Turquía con esta situación que Turquía ha vivido con los emigrantes sirios, que ellos han vivido bastante esta problemática y tienen mayor conocimiento de cómo manejar la situación. Yo creo que Colombia necesita asesoría, la verdad,
¿ayuda?
Porque no se ha hecho caracterización, estoy enredado hoy también, digamos con las personas que vienen en Ciudad Bolívar, no se tiene un control realmente de cuántos venezolanos hay en Colombia, solamente hay una posición ahí.
No, y lo que
pero
te digo,
no certera.
Yo pensaba que eran Suba, porque digamos, un barrio, digamos, como La Gaitana o Lisboa, son barrios también que realmente los arriendos son económicos y digamos, alquilan un apartamento de, no sé, 51 metros cuadrados y se acomodan más o menos 8-10 personas, familias enteras, pero también como dato curioso, es que los colombianos, literal, no sé si decirlo así, el vivo vive el bobo, no sé. Porque también he escuchado casos que llegan venezolanos y les dicen, venga, sí, yo le arriendo una habitación, págueme tanto y el apartamento queda a tal lado, llegue a tal hora. Que los han cogido así en las centrales de transportes
por
y
favor,
eso. Y sucedió en
Dios.
Mi conjunto que llegó una muchacha con la pinta de tierra caliente, con su bebé, que la niña apenas tenía un body. Que miren, entre todos los vecinos empezamos a sacarle ropa a esas mujeres porque ella llegó, un señor le dijo que le iba a arrendar una habitación, ella le dio harta plata, es que como para 6 meses y nunca le abrieron, ella nunca supo de cuál era el apartamento, cuál era la torre, ya solamente nos describía el señor, pero no teníamos idea de dónde era ese señor.
Y
no
jugar así con la gente.
Imagínense, yo le fui a bajar como una pijama de mi hijo a la niña y eso y no los encontré. Pero ella, yo creo que esa muchacha estuvo como desde las 7 de la mañana como hasta las 3 de la tarde ahí, y preciso ese día hizo un frío terrible. Entonces, no se aprovechen, es la necesidad de los demás. Todos siempre hemos tenido inconvenientes, nadie sabe con la sed que vive el otro. como para que nos aprovechemos de esas situaciones, por favor.
Total, Moni. Otra conclusión es que las organizaciones internacionales deben intervenir. Sí. Debe haber una salida diplomática, política para mediar no solo con el gobierno de Maduro, sino con las víctimas y también con los protestantes venezolanos que siguen creyendo en la democracia. Hay gente allí que sigue protestando, pero yo creo que necesita apoyo también. Claro. Porque es que luchar solos allá, donde no se permite absolutamente nada de protesta, donde si tú dices no al gobierno de Maduro, automáticamente te ponen en prisión, es complicado. Yo creo que necesitan apoyo. Otro es que los venezolanos necesitan ser más sagaces, defender su patria y luchar en contra de esta dictadura moderna.
Pero es que mira también cuántas muertes han tenido, ¿no? En las lo que se ha visto en noticias.
Sí.
Es que medios hacen esas marchas y eso, y los matan en las esquinas,
sí,
y es todo
así,
eso. Entonces ya es el temor.
En todos.
Digamos, hubo una noticia también en particular de una señora como de 80 años en silla de ruedas que ella dijo, me importa un carajo que me maten, pero no voy a perder mi casa. Ya se fue toda mi familia.
Imagínate.
No me voy a dejar.
Y es que
morir.
Mira, Moni, en la historia tú te das cuenta que todas las protestas que han hecho en contra de las dictaduras, siempre, sin duda, van a haber muertos.
Sí.
En todas. Desaparecidos, tortura, siempre. O sea, no hay quien se salve, pero hay que luchar porque es la única manera de acabar con estas dictaduras. Y se supone que esta dictadura de Maduro es una dictadura moderna, porque es que él no hizo golpe de Estado, él fue elegido democráticamente. Lo único es que ha manejado la política a su antojo para él seguir en el poder.
Es cierto.
Otra cosa es que los colombianos debemos tener un poco de tolerancia, no discriminar, no llegar a la violencia y perdonar. Y esta última palabra, perdonar, la cito porque a nosotros, en el 2015, no sé si ustedes recuerdan, la Guardia Nacional Venezolana sacó a más de 20.000 colombianos,
sí,
de ese país. Y las imágenes, los videos eran tristes, no sé, yo lo recuerdo, eso fue en el 2015, sí. A mí me movió el corazón, me aguó el ojo, porque es mi gente, es mi patria, y ellos fueron sacados, tanto así que tenían un método para desalojar a los colombianos, y era la letra R y la letra D. La letra R en las casas significaba revisado y que estaba como bien, la letra D significaba demoler esa casa. Entonces, sí, sí, sí. Los colombianos aún tienen eso en su corazón, porque yo los he escuchado, que dicen, no, pero ¿cómo los vamos a recibir nosotros acá con los brazos abiertos cuando ellos nos sacaron a patadas de su casa? Pero lo que decía Moni ahora, no es ni siquiera la gente, por favor, son los gobiernos. Y a veces entonces nos vamos contra los que están abajo y no nos vamos contra los que están arriba, que son los que manejan todas las cosas.
Pues es que digamos, le soy sincera, digamos ya perdoné eso, pero yo tuve una muy mala experiencia hace 2 años, 3 años.
¿Con un venezolano?
Con muchos venezolanos.
Yo no he tenido la primera ya, ¿no?, experiencia con, sí, un venezolano.
No, yo tampoco. Tú, Juli.
Cuéntame, no, ¿cómo es eso, Cami?
No mal piense. Yo me fui de viaje, nos íbamos a ir de viaje a Islas Margarita con mi familia y no pasamos de San Cristóbal. Creo que se llama San Cristóbal, que había un aeropuerto que era una base militar. Llegamos hasta allá, nos trataron como si fuéramos perros. Es que mejor a los perros nos trataron mejor que a nosotros. No nos dejaron avanzar, llevamos 3 personas de la tercera edad, 3 niñas, y no nos dejaron pasar de allá.
¿Y les qué razón les dieron?
Rogamos, no, nada. Les rogamos porque nos dejaran montarnos a un avión.
Bien todo comprado,
nos,
¿no?,
robaron los tiquetes, dijeron que no, que el avión ya había despegado 1 hora antes. Nos llevaron en un bus a 0 grados con ropa de tierra caliente durante 8 horas.
Oh,
o sea, hubo muchas cosas. Nos trataron muy mal, muy mal. La gente nos trató muy, muy, muy mal a todos. Pero pues igual, eso son cuestiones de perdonar. Yo me encontré con mucha gente mala en ese viaje, mucha, mucha, mucha. Y era gente que quién sabe por qué, pero se creía que tenía poder encima de los demás. Los asesores de los aeropuertos, las personas de las tiendas no le querían vender a mi familia. O sea, mi papá, pues con un amigo con el que iba, se fueron a comprar cerveza uno de los días. Y teniendo la cerveza en la vitrina, les decían, no, no hay. ¿Y por qué? No, para colombianos no hay. Esa era su respuesta.
Es que sabes que históricamente se cuenta que para los años 70 y 80, cuando Venezuela estaba en su auge financiero por el petróleo, muchos colombianos se fueron para allá. Más o menos 5 millones de colombianos fueron allá y tuvieron una vida muy grata. Ya cuando llega Maduro fue que empieza a expulsar a los colombianos. Entonces se creó un imaginario en los venezolanos de que los colombianos les estábamos quitando sus utilidades, sus recursos, sus finanzas. Entonces por eso nos trataban de esa manera. Pero yo creo que el punto está en que, ok, vamos a perdonar, pero no quiere decir que porque nos hayan hecho, nosotros también debemos hacerles.
Exactamente. Y también, yo apoyo mucho a la gente venezolana.
También es importante no generalizar, porque hay muchos
y que había una opresión. Muchos venezolanos tampoco actuaron en ese momento, pues por la misma opresión que generaba el gobierno. Y lo mismo que siempre hemos dicho, no sé, que las fuerzas militares golpean al Estado,
a la población. Están con el Estado en este caso.
Pero golpean a la población también, que es lo mismo que nosotros siempre decimos acá cuando, no sé, hacen las protestas en las universidades y eso, que decimos cómo el SMAT ataca a los mismos estudiantes y somos todos colombianos, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente todo está manejado, son personas también que necesitan sus trabajos y llega un momento en el que ellos también dicen, no voy a atacar a mi pueblo, que es lo que ha pasado con mucha fuerza militar venezolana. ¿Cómo fue este tema de un militar, Raúl Rafael, uno de ojitos verdes, que era como chusco, que él se fue en contra,
se rebeló contra el gobierno y lo mataron en su casa?
Exactamente. Oh, entonces, Dios, mira cuántos son esos riesgos.
Ese es el riesgo.
Lo mismo que pasa aquí en Colombia fue antes en Venezuela. Entonces,
y eso pasa tristemente en todos los países latinoamericanos.
Sí, es verdad. Bueno, pero vengo y les voy a contar que según una investigación realizada por Publimetro Colombia, existen tres tendencias que generan un ambiente de rechazo hacia la población. O sea, no es solo que uno diga no me caen bien y ya, hay tres pues cosas particulares que hacen que la mayoría de los colombianos tenga un cierto rechazo hacia los venezolanos. La primera es que la información en los medios de comunicación hace mucho énfasis en la indolencia institucional, que pues es la no respuesta de las instituciones a esta problemática. No hay una respuesta del Estado y eso genera incertidumbre y miedo. Debemos ya saber por experiencia que cuando hay miedo en la sociedad, la tendencia hacia el rechazo y la discriminación incrementa muchísimo.
Sí.
La segunda es el vínculo entre la nacionalidad y la criminalidad. Eso aporta muy negativamente a todo eso, creo que es la que más aporta. Entonces les cuento, por ejemplo, hay 100 casos de robos y hay 2 de esos casos que son por venezolanos. ¿Qué sacan los medios? Venezolanos están robando en Bogotá. Eso es lo que está pasando. Así solo sean 2 de 100 casos. Entonces los especifican y eso hace que quede mal la población completa. El tercero es la creación de incertidumbre e inestabilidad. Se habla de la población venezolana como una invasión, así, una avalancha, un éxodo, y tiene una carga muy negativa a la vista de la opinión pública, porque pues eso degenera discriminación después. En la parte política pues también se ve muchísimo, pues ustedes han visto que en el discurso sobre la situación de Venezuela y lo que podría pasar en Colombia ahora también entra en el plan del juego de la contienda electoral, como muchos hemos visto del castrochavismo, de todo eso, que Colombia no se va a volver castrochavista, cosas así.
Sí.
Entonces eso también hace que tengamos cierta discriminación hacia los venezolanos. El tema de Venezuela está en la contienda electoral y eso no se puede negar de ninguna forma. Pero en verdad es hora de que llamemos al cambio, que tengamos otra opinión sobre esto, porque muchas personas de las que llegaron de Venezuela no tuvieron otra opción, otro camino. Ellos no tuvieron nada que hacer, se quedaron sin recursos, algunos han dejado sus familias, tienen que estar aquí y no tienen opción. O sea, tenemos que como que intentar acoger a esas personas porque son vulnerables y vulneraron sus derechos y necesitan protección, no solo colombiana, sino internacional. Y últimamente hay mucha xenofobia aquí en Colombia y eso hace mucho más difícil la integración social.
Total.
En cuanto al estado de las políticas, pues debe haber cada vez más medidas que permitan una estadía pues regular de los venezolanos, que no se vengan todos al mismo tiempo al mismo lugar, porque pues es medio difícil. Para ellos también tienen que trabajar, obviamente, ellos tienen que aportar al sistema de salud, pues igual que todos los colombianos. O sea, hay que comenzar a regular un poquito las cosas. Mientras haya garantías para los venezolanos, podrán pues desenvolverse bien en la economía colombiana. Entonces contarles también que a causa de toda esta intolerancia se está llevando a cabo una campaña llamada Somos Panas Colombia, con la cual se busca que cada colombiano y colombiana que se encuentre con una persona venezolana se tome el tiempo de reconocer su historia, entenderle y posiblemente dar un paso más allá hacia la solidaridad. Los invito pues a visitar la página de Somos Panas Colombia.
Me encanta esa iniciativa, Cami, de verdad.
Bueno, somos ahora nos vamos panas con nuestra próxima sección.
Héroe de la semana.
Bueno, Alba Pereira es una valiente mujer que también vivió la inmigración venezolana hace 13 años, cuando aún Venezuela no atravesaba por la grave crisis que vive actualmente. Ella llegó a Bucaramanga buscando nuevos rumbos y de esta manera, junto a una bumanguesa, creó un restaurante llamado Sabor de Aquí. En este restaurante se ha vuelto un centro de acopio de toda esta población venezolana que llega en busca de mercados, medicamentos, ropa, elementos de aseo y servicios de atención médica. Incluso en el restaurante se realizó la reciente consulta popular contra la constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro. Aunque las donaciones no se han hecho esperar, esta mujer pide apoyo de todas las autoridades para hacer frente a esta situación y buscar manos amigas que contribuyan a clasificar las ayudas y entregas a los venezolanos que lo necesitan. Pues ella afirma que el consulado de Venezuela en Bucaramanga no ha hecho nada por ellos, tristemente.
Impresionante.
Listo, vamos con la siguiente sección.
Flash informativo, un minuto. Esta información va para todos los estudiantes que ya están completado o han completado el 80% de su carrera profesional. El flash informativo de hoy es para las pruebas Saber Pro. ¿Cómo inscribirse? Deben comunicarse con la consejera Ana Milena Murillo Moreno y ya están abiertas estas inscripciones. Tienen que comunicarse al teléfono 291-6520, extensión 7278 y verificar qué pasos tienen que realizar. Y ahora vamos con la siguiente sección.
Justo en la capital del país, en la calle 109, hay un pequeño edificio de apenas de 3 pisos que alberga un grupo de venezolanos que se reúnen para ayudar a sus connacionales. La Asociación de Venezolanos en Colombia, Asosebengol, nació hace unos 5 años, pero apenas hace 3 está en funcionamiento. La organización sin ánimo de lucro busca ayudar a través de asesorías económicas, legales y de integración social a todos los venezolanos que cuando llegan a Colombia. En la página web de la asociación, que es www.asobencol.com, se encuentra con facilidad una guía para emigrar a Colombia y todos los documentos que son requeridos para hacerlo. Su director, Daniel Pagues, un hombre que sabe lo que debe vivir un compatriota al llegar a Colombia, por esto este profesional en comunicación social y publicidad viene trabajando con ayuda de otros venezolanos a ayudar a sus compatriotas. El proceso para afiliarse es muy fácil, todo aquel que quiera ser parte del puede hacerlo respondiendo un formulario en la página web y diciendo en cuál de los 5 tipos de afiliaciones puede participar. Se puede participar como empresa, como familia, como cofundador, como patrocinador y como voluntario. Todo quien desee entregar a su tiempo y su dinero para ayudar.
Perfecto, sí, maravilloso.
Súper bien ese dato.
Listo, vamos con la furia de Hulk.
La furia de Hulk.
La furia de Hulk del día de hoy quiere mostrar el otro lado de la moneda. Si bien muchos venezolanos vienen en busca de oportunidades, otros vienen a delinquir, que era lo que hablábamos anteriormente. En el 2017, o sea, hace unos mesecitos, fueron capturadas más de 350 personas venezolanas que cometieron algún delito en la capital. De estos 350, 241 fueron aprehendidos por hurtos a personas y a establecimientos comerciales. Entonces, si bien todos no tenemos claras estas cifras, son realmente aterradoras, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Total, Moni.
Esperemos que pues puedan más los buenos que los malos, pero pues chicos, o sea, creo que nosotros aquí en Colombia, los mismos compatriotas, tenemos un nivel de vandalismo fuerte, sí. Y pues nosotros, lo que venimos diciendo todo el programa, no queremos hacerles el feo a los venezolanos, pero necesitamos que ellos también entiendan que aquí también hay necesidades, ¿no?
Sí, total. Así es.
Pero bueno, ahora nos vamos con nuestro recomendado musical.
Recomendado musical.
El video latino que llegó más rápido a los 100 millones de visualizaciones en YouTube.
¡Wow!
Lo logró en tan solo 7 días después de su lanzamiento. Este video es X de Nicky Jam y J Balvin. Disfrútenlo.
Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar.
No te lo puedo negar.
Estamos claros y ya.
Estamos claros. Estamos claros.
Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Ella lo mueve sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya.
Esta canción está pegajosa, aquí todos estamos
bailando. Muy buena.
Sí, realmente es que tiene un ritmo pegajoso. Total. Y J Balvin la está rompiendo ahorita. Sí. Tiene cuatro canciones. Hits. Prácticamente, hits. Sí.
Le están haciendo muy muchos buenas. Memes, ¿no han visto?
Qué hombre, sí. Pero no, o sea, ese hombre está ahí facturando, facturando.
Y un apunte, si ustedes van a hacer aeróbicos con esta canción, es maravilloso para esa vida fitness.
La pierna ahí con el farararán, farararán, farararán.
Por favor.
No, bueno, chicos, conclusiones del día de hoy.
No xenofobia.
Necesitamos otra hora para este programa, ¿cierto?
Total.
Creo que ahora necesitamos una hora más para todos los programas.
Para todos. ¿Por qué?
Sí. Más humanidad.
Un día de estos, si los oyentes lo piden, hacemos un envío de Facebook respondiendo las preguntas,
sí,
de los programas.
Sí, por favor, total. Escríbanos ahí abajito, comentarios. Y hacemos un live. Por favor. A eso. Todos nuestros oyentes, chicos, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
A nuestra compañera de máster, Lizeth. A todos nuestros profesores, familiares, gracias por su apoyo. Y los venezolanos, vuelvo y lo digo, llévense un venezolano en el corazón.
Así es.
Hay que apoyarlos también, hay que creer en ellos.
Sí.
Perdonemos, colombianos.
Perdonemos, sí. Un besito
un abracito.
A todos.
Chao.
Chao.
Sin límites.
Habla sin censura.
Porque así debe ser contada la realidad.
Porque existen problemas que deben ser contados.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.